¿Cuáles son los artistas con los que trabajas?
Todos llevamos la carrera de Duki, de Bizarrap, Nicki Nicole, de Real TV.
Hablemos de Biza, lo que muchos definen como el genio del marketing. ¿Tú eres la persona que está detrás de esa estrategia de marketing?
Más allá de la creatividad, ¿qué otro don tiene? Tiene un don de personas.
En eso me atrevo a decir que no hay nadie mejor que Biza. En sacar lo mejor, de llevar al artista al punto máximo de lo que puede dar.
¿Crees que Biza va a poder llegar a poner el foco en artistas americanos? En concreto, ¿crees que pasará una Bizarrap Session con Drake?
Sí, ¿por qué no? Vos ves a entrar un artista acá.
El aura del artista.
El aura y
sí, que se nota en la habitación.
Puta madre, acá entró este artista. Y es lo que me pasó cuando entró Duki por primera vez a mi oficina. Cuando crucé tres palabras con él, dije, este tipo es un artista. Hablamos de Duco y a algunos les puede sorprender que estemos vendiendo un estadio del Bernabéu, pero primero pisamos salas de 1,000 personas, de 500.
Maldito modo avión en la casa, ya
me quedo en el rap y dejé los estudios.
Nos vemos en el Bernabéu el 8 de junio, guacho.
¿Cómo fue?
Obviamente le dije, Duco, vamos por el Bernabéu. Y su primera reacción fue, estás loco. Pero su estás loco era obvio. Vamos para adelante.
Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Nude Project. Hoy tenemos con nosotros al hombre que está detrás del éxito del trap argentino en el mundo. La persona que descubrió a Duki, la mano invisible detrás del éxito de Nicki Nicole y Bizarrap. El fundador de Dale Play Records y reconocido por la revista Billboard como uno de los ejecutivos más importantes de la industria musical en el mundo. Él es Fede Lauria, bienvenido.
¡Qué presentación! Muchas gracias.
Dios mío, ha sido buena.
Solo para corregirte, no descubrí a Duki. Duki ya existía. O sea, pero sí, fue un placer haberlo conocido. Y...
¿Sabes que yo a Fede le escribí por Instagram hace 2 años?
Hostias.
No recibí respuesta.
Ay.
No tuve la suerte.
Ay.
Pero desde entonces llevo, nada, preparándome la introducción de este podcast.
Estaba esperando que lances una cerveza.
Sí. Un orgullo tenerte aquí, tío. De verdad.
Un placer.
Yo creo que va a ser un podcast muy guay porque además muy diferente de cualquier cosa que hayamos hecho previamente. No hemos hecho artistas, emprendedores, influencers. Y yo creo que lo que mola mucho del día de hoy es que mezclamos tanto emprendedor como artista, ¿no? Creo que, Fede, tú juntas ambos mundos y la industria de la música para mí ha sido una de las más difíciles de entender en mi vida. Y esto te lo juro. Sentándote con diferentes artistas, tal, nosotros somos muy curiosos, entonces le vamos preguntando, oye, ¿esto cómo funciona? ¿Y qué es un manager? ¿Y el que te buquea el tour, quién es? Intentando entender un poco todo y descifrar cómo coño haces un Wii o un Palao, plan, cómo funciona, y siempre me ha costado mucho entenderlo.
Son muchos verticales y son muchos los que participamos alrededor de un artista, y es verdad que no todos entienden todos los procesos y todas las cosas que están detrás de un artista. Nombraste bookers, nombraste managers, productores, promotores de conciertos, o sea, los que producen el concierto. Nuestra compañía o nosotros tenemos el placer de posiblemente estar en todos esos verticales. O sea, tenemos un sello discográfico, una compañía de management, hacemos el booking también de nuestros artistas y somos los promotores de conciertos. O sea que tocamos todos esos verticales. No es muy usual, no todas las compañías lo hacen, pero...
Como le decía yo antes, él es a la música lo que Jorge Méndez es en el fútbol, el representante de Cristiano Ronaldo y de los mejores futbolistas.
Me hubiera gustado ser Jorge Messi, pero...
Y pues a mí me encantaría arrancar un poco por tus inicios y sobre todo... ¿Cómo empieza uno a ser manager, ¿no? Porque imagino que tú inicialmente no tendrías ni los contactos ni tendrías nada, ¿no?
Hablando propiamente dicho del manager, yo creo que manager se nace. Sobre todo es algo que uno lleva adentro y que uno con el correr del tiempo, con el correr de los años puede ir intensificándolo o evolucionándolo, pero el manager nace. O sea, ese tipo que está atrás de un proyecto y que está 24 horas pensando en cómo hacer que ese artista sea cada vez más grande o alcance sus sueños o lo que sea, siento que uno lo lleva adentro. Como posiblemente le pueda pasar a ustedes atrás de su proyecto, de su marca o de su emprendimiento. O sea, es esa pasión y esa cuestión que no sé cómo se explica, pero que está ahí y que es difícil de transmitir, ¿no? Y siento que lo llevo innato desde que nací.
Pero sí que es curioso porque la figura del manager como tal, siento que tiene un poco a veces mala fama, ¿no? Como que hay, o sea, creo que en general la sociedad, pues a veces que cuando piensa en el manager dice, hostia, hay algunos que igual hasta están para aprovecharse de los artistas, etcétera, etcétera, ¿no? Tú en general en tu mundillo, ¿has visto mucho aguililla? ¿Has visto mucho cabrón en el mundo de los managers o no?
Sí, por supuesto, me topé con gente no tan buena y con gente muy valiosa también. No creo que la figura ni del manager, ni del ejecutivo, ni del empresario sea mala, ¿no?
Que como en todo hay buenos
como
y malos.
En todo, digamos, hay buenos y malos. Sí es una industria que no se enseña en una universidad, que no hay una formación de manager o de ejecutivo de la industria de la música. Es muy, recién ahora empieza a haber algunas carreras un poco más específicas en ese sentido, pero como que es una industria muy de la calle, ¿no? La formación viene muy del hacer, del día a día, y cualquiera puede ser manager. Y eso es verdad, o sea, cualquiera que tenga esa vocación, esa pasión y esas ganas puede ser un gran manager.
Sí, yo a los managers les tengo un poco de trauma porque es mítico que quieres invitar a alguien al podcast o enviarle ropa y le dices, oye tío, me encantaría traer tal podcast, tal, y es o un sí y eso es de puta madre, o sí, claro, te paso el contacto de mi manager. Y ahí dices, uff, esto pinta desafío.
Bueno, al final es quien tiene que defender los intereses del artista. Justo. Y muchas veces te tiene que decir cosas que no te gustan, ¿no? En este
sí,
caso.
Sí, los managers son figuras, además yo creo que figuras que al final son impactantes porque yo creo que están acostumbrados a lidiar con mucho tipo de gente, ¿sabes? Los managers o de modelos o de artistas o de cualquier persona, su trabajo es defender los valores de su artista, el representado, y como marca a veces es un desafío.
Y bueno, pues que para eso estamos y generalmente también estamos para decir los nos.
Justo.
Y que el artista
no le apetece.
Y con esto que te...
No, y siempre sea el que dice sí o el que tenga una sonrisa, que es real y para eso es uno de los roles del manager.
Y con esto que te decía de que la gente a veces puede tener la sensación de que un manager se aprovecha del artista, ¿tú alguna vez te has sentido juzgado por alguien en este sentido o no?
No, la verdad que no, juzgado no. No, jamás me sentí juzgado. Sí, posiblemente, como toda relación, hay que construir confianza y hay que construir relaciones. Entonces, esa confianza se construye con el tiempo, con los hechos, con demostrar cómo es uno. Entonces conduzco y yo construí esa relación y construimos confianza sobre un artista de una generación que posiblemente no necesitó en una primera etapa de un equipo de managers para darse a conocer. Son de la generación que llegaron a su público directamente subiendo su contenido de manera directa. Hubo que construir confianza y hubo que construir relación para entender que ambos nos necesitábamos o nos podíamos querer, ¿no?
Bueno, luego iremos a la historia de Duki porque, o sea, no tiene desperdicio. El momento en el que os conocisteis, por lo que he escuchado, también es increíble. Pero antes de llegar a todo esto, me ha gustado mucho una cosa que has dicho en la comida, que dices que un manager, cuando te preguntábamos qué hace un manager, has dicho, un manager lo hace, o sea, todo, ¿no? Un buen manager lo hace todo. Y luego están los managers que no son tan buenos, que, ¿cómo los llamabas? Los managers, ¿no?
Sí, y sobre todo, yo quien considero un gran manager es el que hace todo y no se ve. Alrededor del artista hay un montón de cosas que suceden, desde que un artista lo pasa a buscar su transporte para ir al venue, al show, no sé qué, y que el sonido, y que esto, y que... hay mil millones de cosas que suceden y que hay momentos que se normalizan y como que suceden. Y atrás hay un equipo para que sucedan un montón de cosas, estrategias y esto y lo otro. Lo importante es que no se note. Yo creo que eso hace aún mejor a un manager, que no se note.
Ahora has mencionado estrategias. También cuando creo que decías que el manager hace todo. En la parte estratégica, por ejemplo, ¿qué caso nos podrías dar de alguna estrategia que hayas hecho con algún artista que haya después funcionado muy bien o haya impactado su carrera, ¿no? Para que la gente entienda hasta dónde llega tu figura.
Alrededor de todos los artistas con los que trabajamos, obviamente hay estrategias, hay trabajo, hay planificación, hay pensar en corto, mediano, largo plazo.
El caso de Nicki, por ejemplo, ¿no? Decías, esta me ha gustado, que para introducir a Nicki en España,
claro,
que
bueno,
intentasteis, ¿no? Que...
Claro, yo creo mucho en la construcción de artistas que, y sobre todo me encanta trabajar con artistas en los cuales les creo y sé de su nobleza creativa y artística. Entonces me gusta trabajar las carreras trabajando, valga la redundancia, mucho en esa construcción de credibilidad. Me acuerdo que el primer paso que dimos con Nicki en España pudieron haber sido diferentes opciones y la opción que me acuerdo que elegimos fue en algún momento Nicki, cuando conozco a Nicki, ella me habla de un artista español, me habla de La Osa, me dice, soy fan de este artista, un rapero malagueño, me encanta, no sé qué. nos encantó la placita y estaba, esto fue año 2019 y me acuerdo que Della estaba tocando en un festival en Madrid, en un escenario no tan principal tampoco en ese momento, pero la invitó y dijimos, ese es el lugar donde Nicky tiene que subirse por primera vez en un escenario España, ¿no? O sea, una artista creíble como Della Bosa, en un lugar...
Que además es rapero, entonces estás construyendo un poco desde
entonces,
el respeto de...
Su primer visita a España fue esa, fue subirse a cantar con Della Bosa de invitada en un escenario y seguramente los 1,000, 2,000... Que estuvieron ahí, se acordarán. Digo, después, obviamente, vino Mami Chula y el número uno, pero los que estuvieron ahí saben que Nicky antes estuvo en otro lugar. Entonces, me refiero a eso, ¿no? Hay de esas decisiones hay todos los días miles con cada uno de nuestros artistas y siempre consensuada con ellos, ¿no? Y siempre pensadas en conjunto.
Nos movemos ambos en industrias donde el concepto cultural es lo más importante, ¿no? Y tener un pulso de la cultura es lo más importante. Saber quién, aunque quizás tenga menos números, quién es guay y quién es relevante y quién entiende lo que más mola. Por ejemplo, es que mismamente tú miras a C. Tangana y C. Tangana no tiene los números más grandes ahora mismo en España, pero yo sí que te diría que desde mi perspectiva es uno de los más respetados y que posiblemente genere más dinero cuando haga una gira o lo que puede llegar a hacer.
Pero bueno, ahí por eso, los números, ¿qué números, no? O sea, de nuevo, es como... Y esto lo hablamos mucho con todos los artistas con los que trabajamos, es las plataformas digitales no representan el éxito de un artista. O sea, buenísimo y es espectacular que nos vaya bien ahí, que te escuche un montón de gente, etcétera. Pero la construcción pasa por otro lado, ¿no? O sea, yo creo que los artistas que tienen 20 años de carrera o 30 años de carrera, que son los con los que me gusta trabajar, son los que generan una conexión con la gente, con su público, con su audiencia, diferente que el solo hecho de pensar de una canción, ¿no? Entonces, Tangana, por decir, es un artista mega exitoso, más allá de si está en el chart de Spotify por momentos más arriba o más abajo. ¿Entiendes?
Literal.
Recién hablábamos de Duco y pensar en... Hoy a algunos les puede sorprender que estemos vendiendo un estadio del Bernabéu, pero primero... pisamos salas de 1,000 personas, de 500, La Ribera, después fue Vista Alegre, después fueron los Wisin, después vino
justo
Bernabéu, acá el Apolo, en Barcelona.
Es un concepto guapo porque, o sea, visto desde fuera, la gente igual lo escucha y piensa, bueno, o sea, me está contando la típica historia de, sí, empecé desde abajo, hice un show más pequeño, luego uno más grande y luego era uno gigante porque he crecido mucho. Pero realmente la reflexión va más allá, o sea, tú estás hablando de que intencionadamente has ido moviendo ciertas fichas, ¿no? Para primero ir a un sitio, luego poder vender otro, calcular bien hasta dónde llega la fuerza de tu artista para finalmente ahora poder hacer el Bernabéu.
Que posiblemente en muchos artistas no llega a suceder eso. Son casos excepcionales y artistas como Duco que generan lo que generan. Pero yo soy de los que cree, y ahí de nuevo, ¿no? El olfato y el rol del manager, de que cuando se dan esos momentos o esas oportunidades o uno siente que hay una conexión que está pasando especial con un público, hay que ir. Son los momentos donde hay que ir. Y bueno, dio la casualidad o no de que con Duco hubo hay que ir todo el tiempo, porque fue paso tras paso muy convencidos de lo que teníamos que ir haciendo, ¿no?
Hablemos lo del Bernabéu, porque a mí se me cayeron los huevos al suelo cuando lo vi por primera vez, hermano. En plan, dije, me acuerdo cuando lo vi cuando estábamos en la velada y Duki, después de estar cantarse tres temas, casi llorando, dice, oye, gente de Madrid, además lo anuncia en el Wanda, ¿sabes? Que es el estadio de la competencia, ¿no? Del Atlético de Madrid. Dice, chavales, la fecha que no me acuerdo ahora mismo.
El año que viene voy al Santiago Bernabéu.
Nos vemos en el Bernabéu el 8 de junio, guacho. Muchas gracias, nos hemos dado en el Bernabéu el 8 de junio del año que viene. Muchas gracias, Madrid, por
eso. Y tío, después dije, joder, y hablando con un tío de la industria, él me dice, nana, es que Fede tiene los huevos más gordos de todo el mundo de la industria. Y para que poner en contexto a la gente, Rosalía no ha hecho un Santiago Bernabéu. C. Tangana no ha hecho un Santiago Bernabéu. No sé, Melendi creo que no ha hecho un Santiago Bernabéu. Es muy loco, son 70.000 personas.
Es muy loco. Y es lo que tú dices, habla de la valentía en este caso, de que en comparación a quizás otro artista... Yo me acuerdo del caso de Quevedo, por ejemplo, que lo hemos mencionado hoy al mediodía, que al final pues bueno, está en un momento en el que estaba creciendo hace unos meses, estaba pegándose mundial, pero que cuando decidió llegar a Barcelona, decidió hacer el Sant Jordi Club en dos noches en lugar del Palau porque no sabía si iba a tener la fuerza suficiente de vender las entradas, ¿no? Sí, luego mirando en retrospectiva, evidentemente las vendió y las podría haber vendido. Pero ¿de dónde sacas tú esa valentía de decir, oye, voy a hacer el Bernabéu sabiendo que si no se llena, es que te puedes cargar la imagen del artista, ¿no? No, o sea, es un riesgo grande.
Tengo cojones, pero no soy boludo, o sea. yo estaba y estoy, y por suerte ya, o sea, prácticamente
está casi todo vendido.
Muy pocas entradas y sí, se va a agotar meses antes. Estaba convencido.
Yeah.
O sea, y veníamos de un camino y tenemos un plan y tenemos aún un plan por delante que me daba la seguridad de eso. Y por suerte un artista que confía, como es Duco, que siempre digo, ¿no? Mis charlas con él duran 15 minutos de su atención. con suerte. Pero un tipo muy decidido y muy claro. Y sus sí son sí, sus no son no.
Y cuando dices 15 minutos, porque él, tú le vas preguntando cosas y él dice sí. No.
Sí, porque a él le gusta hacer música y su foco está en lo creativo, en lo artístico, y cuando hay que hablar de cosas más ejecutivas, se involucra y le da el tiempo que amerita, o sea, con convicción de nuevo, ¿no?
¿Y en cambio Viza?
No, Viza son charlas eternas.
lo que tú quieras en 5 minutos, Viza son 10 días reflexionando, ¿no?
Sí, reflexiona, pero bueno... también él es, Gonza es así con su música y todo, él hasta último minuto, posiblemente una session, está modificándole algo. Yo creo que igual es su adrenalina también ya y lo que le gusta, le gusta hasta último momento.
Le mola más el mundo del business, ¿no? Ibiza, quizás.
No sé si el business, pero sí su creatividad a la máxima expresión, hasta el último minuto, si siente que puede aportar algo, él está pensando en eso. Entonces es como que entrega todo hasta el límite. Entonces, bueno, es un tipo más pensante o que le da más tiempo a las...
Tenemos magia, ¿eh? En el podcast de hoy vamos a tener magia. Y yo, antes de que profundicemos en todos los secretos de la industria, que espero que nos los desveles, sí que me gustaría empezar por explicar cuál era la diferencia entre un manager, un booker y un promotor, ¿no? Hablábamos de que hay muchísimas figuras en el mundo de la música. ¿Cuáles son las diferencias entre estos tres?
Bueno, el manager un poco creo que siento que ya hablamos, ¿no? Es el líder absoluto de un proyecto. Es el alma al lado del artista.
Bueno, al final le deja al artista hacer música y él se encarga del resto del negocio.
Sí, sí. O sea, que no quiere decir que el artista no se involucre, ¿eh? Pero el que tiene que empujar el carro, en mi percepción de management, ¿no? En mi visión de management. El booker o el llamado booking o agentes en Estados Unidos... son los que buquean o venden los tours de los artistas. Les organizan la gira, siempre en comunión con el manager. Por eso digo, el manager es el que toma las decisiones. El manager siempre con el artista, ¿no? Es el que va a elegir con qué booker o con qué booking trabajar. De nuevo, en nuestra compañía eso lo tenemos integrado, o sea que es parte de un mismo servicio que damos. Pero bueno, generalmente la mayoría tiene bookers o agentes externos. Y el promotor de concierto es a quien esos bookers o ese booking le vende el concierto para que produzca ese show. Vamos a ejemplos. Artista X le da su gira a tal agente, a tal booking, para que venda su gira. Y en tal ciudad va a trabajar con Bruno, en tal país va a trabajar con Alex. Y, bueno, vos te ocupás de organizar ese show como promotor de ese concierto. Si eras Madrid, te ocupás de organizar el WeSync, por ejemplo, o la gira de España, si fueras el promotor de ese artista en España. En Argentina, en Sudamérica, nosotros somos promotores también. Dale Play también produce conciertos. O sea, yo hay artistas con los que trabajo, pero que no soy manager, o que no somos managers.
¿Cuáles son los artistas con los que trabajas?
Como management, nosotros llevamos la carrera de Duki, de Bizarrap, de Nicki Nicole, de Rels B, de Milo J y de Lali.
Joder, un buen flex.
Casi nada. A la
un buen flex, papá.
Rels B y Lali en un co-management con Pepo Ferradas, que quien es para mí uno de los grandes managers que ha dado la industria. Y como promotor de conciertos, Dale Play Live, o sea, la compañía de Live, trabajamos con infinidad de artistas. Uh-huh. Recién nombrábamos a Quevedo, nosotros hacemos sus conciertos en algunos países de Sudamérica, trabajando en comunión justamente con su manager. Con
hiciste gente. Bad Bunny en su momento, ¿no?
Bad Bunny, Maluma, Luma, Alejandro Sanz, por nombrarte artistas de otros géneros, ¿no?
Yeah.
Vanessa Martín. En su momento también Pablo Alborán. Y después, bueno, de muchísimos rubros. Y
otra cosa, Fede, que me ha llamado la atención, es que a lo largo de tu carrera tú has vivido prácticamente toda la evolución de la industria musical. O sea, tú viviste... Bueno, a ver,
desde que naciste vos, sí.
Eso sí, que no es poco.
Eso que...
Pero has vivido el momento en el que estaban los CDs, has vivido el lío que fue la piratería, has vivido el auge de Spotify. O sea, imagino que en aquella época, bueno, o sea, incluso para poder promover a ciertos artistas, tenías incluso hasta que arrastrarte por conseguir que pusiesen su música en la radio y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo has vivido la evolución de la industria y qué es lo que más te ha sorprendido?
A ver, yo hoy agradezco haber vivido todas esas etapas dentro del negocio de la música, porque obviamente nos dio primero muchas herramientas y valorar un montón de cosas que posiblemente hoy, de hecho, una frase con la que bromeo mucho con nuestros artistas con los que trabajamos es: dimensionemos lo que estamos viviendo, no dejen de tomar dimensión, ¿no? Porque yo sé lo que le pudo haber costado a artistas de otras generaciones llegar a un montón de países o pisar por primera vez un país y llenar, que vayan 1000 personas a verte y que paguen sus boletos. O sea, eso un poco lo normalizamos por la evolución de la comunicación y porque su generación ya nació global. Pero en otras épocas, como bien dijiste, te lo dije con otro lenguaje, pero sí, en otras épocas teníamos primero que pedirle por favor al
sello de comida. Dime cómo me lo has dicho en la comida.
Tenemos que pedir por favor al sello discográfico del cual era ese artista que edite el CD en ese país. Había que distribuirlo en las disquerías, obviamente, y que le den buena exposición. Además, que las radios lo suenen. Digamos, hacer un plan de promoción, venir, etcétera. Y ahí recién te conocía, el público podía conocer al artista. De hecho, muchas veces podían conocer sus canciones y ni siquiera su cara, ¿no?
En cambio, ahora subes un TikTok y ya.
Bueno, pero ahí está el desafío, ¿no? Y en entender por eso, ¿no? Yo creo en el equilibrio de la construcción de carreras de los artistas, y por eso yo, digamos, agradezco haber vivido y haber tenido que forzarme tanto o haber tenido que pedir tantos favores en su momento.
Yo también he estado buscando sinónimos para decírtelo en el podcast porque no los encontraba. Dice, hay una expresión muy mítica, ¿no? En ciertas industrias, ¿no? Que viene a ser...
Comer la pija, ¿no?
Comer un poquito de pija, ¿no? Y yo estaba pensando, lamer culo no suena bien, comer pija tampoco. Al final me he quedado con arrastrarte. ¿Sabes?
Pero bueno, posiblemente venir muchísimas veces un país y que no pase nada, o sea, ¿no? Y que no te espere nadie en la puerta
en la salida del
avión y que no haya nadie.
Sudamérica estás llenando estadios, llegas a España y de repente hay 100 personas en tu concierto.
Pero claro, y le ha pasado, incluso, digamos, le ha pasado a grandes artistas de latinoamericanos y grandes artistas españoles, que son enormes acá y que posiblemente si hubieran nacido hoy, su música
hubiera sido
más global.
¿Dónde gana un artista su dinero? No lo sé, ¿no? En plan, vale, me imagino que hay streaming, hay los conciertos, hay después las colaboraciones con marcas, y hay varias patas, pero me encantaría que si tú me pudieses hacer un desglose básico de porcentualmente más o menos cómo gana el artista su vida, ¿qué sería?
Depende del artista. Sin nombrar artistas,
claro.
Pero un artista que vende muchísimos tickets, llena estadios y tiene una gran, digamos, base de seguidores en muchos mercados y hace grandes giras, posiblemente el touring sea uno de sus principales negocios. Hoy en día hay algunos artistas que por suerte combinan o tienen la suerte de combinar el live con un éxito muy grande en plataformas y de que su contenido tenga mucho alcance. O sea, que en algunos casos puede incluso estar...
50-50.
Puede estar a la par, digamos, ¿no? En casos donde... Artistas que llenan arenas, estadios y además son un fenómeno de mainstream, ¿no? De streamings. En la media hoy de los artistas jóvenes, por llamarle de alguna manera, dependiendo cómo tengan su modelo de negocio armado, que también difiere en muchos casos, cómo lo tienen estipulado, su contenido pasó a tener muchísimo valor.
¿Tú crees que hoy en día es más fácil pegarte que hace 10 años, en el sentido de que ahora hay más disponibilidad, más acceso, puedes subir un vídeo a YouTube, puedes hacer lo que quieras, pero a la misma vez siento que hay más competencia que nunca, ¿no?
Yo creo que 100%
todo el mundo
fácil,
tiene un
bro.
Primo que rapea, ¿sabes? Como que todo el mundo...
Voy a usar tu ejemplo de TikTok. Yo creo que es más fácil pegar algo.
Ya. Yeah.
¿Vale?
Ser artista y ser un gran artista y ser un artista grande, tener años de carrera, sigue siendo igual de difícil que hace 20 años. Posiblemente la comunicación aceleró procesos a que Duki sea más rápido, que llegue a un estadio más rápido de lo que hubiera llegado. Pero hubiera llegado. Los artistas son artistas y los buenos son buenos y los no tan buenos son no tan buenos. Y los que lo intentarán 1,000,000,000 de veces y posiblemente no tienen ese ángel o ese talento. Eso va a seguir pasando. Posiblemente sí haya artistas que peguen algún tema o que haya una canción que te acuerdes dentro de 10 años. Y uy, mirá, ¿quién la cantaba? No me acuerdo.
Nosotros creemos que hay muchos paralelismos entre el mundo de la moda y el mundo de la música. Y ahora, en relación con lo que decía Bruno, siempre pensamos que un artista es tan bueno como su último álbum. Y que si hace un álbum flojo, cuidado, porque la relevancia se pierde rápido. Y nosotros con las colecciones de moda intentamos lo mismo, que somos tan buenos como la última colección que hemos hecho.
Bueno, puede ser, es una manera de verlo.
Es que dime, yo creo que es verdad, ¿sabes? Sí. Para mí Zetangana es Dios porque su último álbum fue el madrileño. En cambio, Zetangana saca un álbum mañana que o no me gusta o no es relevante y le vería de manera diferente, ¿sabes?
Pero el madrileño dentro de ya 20 años se va a hablar de ese disco.
Ya.
O sea, Zetangana ya no tiene. O sea,
¿qué es lo que nos va a pasar con la colección de Playboy? Que también dentro de 20 años, con suerte, se seguirá
bueno,
hablando.
Pero está bueno que lo piensen así y que ustedes, desde su proyecto, lo vean así y por lo menos dar todo para decir, loco, no nos guardamos nada. Dimos lo mejor en esta colección, dimos lo mejor artísticamente que podíamos dar. Bueno, después, el arte, como todo, ¿no? Hay. El público también elige y posiblemente hay artistas que incluso son adelantados a sus momentos y hay discos que son infravalorados por momentos y luego en algunos años toman protagonismo, digamos. La música es música, el arte es arte. Digamos.
Y tú que has estado en la industria bastantes años, muchos años puedo decir, ¿cuál crees o cuál es el patrón que has visto en común entre todos estos artistas que duran más de 10 años? ¿No?
Talento, ángel. Personalidad, trabajo, perseverancia.
¿Cuándo dices ángel?
Ángel es. Sé cómo. De nuevo, son esas cosas que uno me cuesta explicar, pero.
Que tiene un
vos ves entrar un artista acá.
El aura del artista.
El aura y
sí, que se nota en la habitación.
Puta madre, acá entró este artista. Y es lo que me pasó cuando entró Duki por primera vez a mi oficina.
Lo sentí con Duki.
Yo dije. Cuando crucé tres palabras con él, dije.
Me cago en la
puta. Es un artista. Sí,
es una locura lo de la presencia en
el
sala.
El aura de un artista, tío, se nota que está en la sala, es increíble.
Tío.
Sí, capta la atención, o sea, genera algo que otros no. Al menos yo siento que puedo verlo o apreciarlo, ¿no? O tuve la suerte de verlo en algunos.
Uh-huh.
Pero sí es eso.
Y ahora te hago la pregunta contraria. ¿Cuál es el error más común que has visto cometer artistas a lo largo de su carrera?
Apurarse.
Pensar a corto plazo.
Forzar cosas antes de tiempo, eso a veces puede ser un error. No me pasó con artistas de estos más jóvenes, por llamar de alguna manera. El relajarse artísticamente, me refiero a no buscar artísticamente
innovar.
Un nuevo desafío, innovar o lo que sea, es posiblemente relajarse o no trabajar.
Encasillarse en el producto
sí,
artístico
puede,
que hacen
puede,
antes.
Puede ser un error. De nuevo, no conozco cercanamente artistas que hayan pasado ese proceso.
Es verdad que los tuyos no. Van de cojones, o sea, es una pega.
Son unos genios totales.
Una cosa que también me ha encantado que nos ha dicho hoy comiendo era lo de que un artista vende ilusión.
Pues es buenísimo.
Y justo ayer yo me escuché un podcast guapísimo que hablaba de que realmente el valor de las cosas está en la mente, en el sentido de que tú puedes generar valor en la percepción de una persona en su mente de la misma manera que puedes generar valor fabricando un coche. Y hablaba, era un experto en marketing que hablaba de que es muy difícil hacer un tren 10 veces más rápido, pero en cambio sí que puedes conseguir que la experiencia dentro de ese tren sea 10 veces mejor. Y ponía un caso, el último, que era de cuando tú estás esperando un taxi. Y decía que lo que te mata mientras estás esperando un taxi es la incertidumbre de no saber si el taxi va a llegar, si ya ha llegado y no lo estás encontrando, y que realmente lo único que cambia al tener, o lo que más cambia al tener Uber, es que tú en el mapa estás viendo dónde está. Y eso ya te aporta la tranquilidad, aunque el tiempo de espera sea el mismo.
Es loco.
Aplicado a los artistas, pues yo veo, ¿no?, cómo se construye o se magnifica la imagen de ciertos artistas. O sea, yo veo a Badial en el escenario y digo, es que es increíble.
Y te lo creo.
Es una imagen, claro.
Total. Y bueno,
¿qué hacéis vosotros para generar esa ilusión?
somos magos, no sé.
Sale Fede en el escenario, tal.
Sobre todo es potenciar lo que los artistas con los que trabajamos tienen como parte noble o como parte arraigada de su propia personalidad artística. O sea, es potenciar como son ellos, ¿no? Y después las experiencias en todo ámbito de los servicios, por llamarlo de una manera, desde que ir a un concierto o ir a un restaurante, ¿no? De que el que te recibe te sonría, te agradezca por haber venido, que te sirvan de la manera que te gusta, que el plato esté bien y que el detalle hace que posiblemente esos fideos que comiste en un restaurante con estrella Michelin, lo podés comer en la Gran Vía, en cualquier restaurante, pero la experiencia,
la presentación, el empaque,
la percepción y la, uh-huh, y la cosa decís,
es clave.
¿Qué experiencia viví? O sea, en la música o en el arte o en lo que fuera, es lo mismo, la experiencia o la ilusión en la que como uno vende o como uno comunica o como uno cuenta, incluso como presenta una canción.
Literal.
Hace que la experiencia del que la va a vivir, la viva de determinada manera, de tal, sí, o cual manera, ¿no? Entonces, los grandes cantautores nos han enseñado mucho de eso, ¿no? Los Serrat, los Sabina, de cómo te introducen a sus canciones o cómo cuentan su historia o lo que
eso
fuera.
Es increíble.
Y yo, uh-huh, yo hablo mucho de eso con nuestros artistas y creo que hay que aprender de eso, ¿no? En definitiva, esto es el arte de la ilusión, ¿no? Es el arte, sí, de hacerle vivir a alguien un momento único.
Es el valor por el dinero que el cliente está pagando, ¿no? De que yo voy a Coachella y veo el set de Bad Bunny, por ejemplo, en Coachella el año pasado. Y no sé cuándo nos costaron las entradas a Coachella, pero fue una pasta, ¿no? No me quiero, sí, acordar porque fue desastroso. Pero voy a ese set de Bad Bunny. Y Bad Bunny me está saliendo con los jet skis, con Jay Cortez, sube a Post Malone al escenario. Pues no sé quién más sale, salieron Ñengo Flow y compañía.
Sí, pero bueno, que literalmente se paseaba con una moto de agua alrededor de todo
de
el
todo
show.
El escenario.
Una moto de agua encima de unos raíles y recorriendo todo el escenario y dices, Dios mío.
Y yo digo,
valió la pena.
Claro, 100%.
Bueno, eso es clave. Y yo creo que esta generación de artistas lo entiende mucho. Invierte mucho en sus shows, en sus... O sea, lo tiene muy claro. Das el ejemplo de Bad Bunny, conozco mucho a su equipo, su gente, a él mismo, y son, o sea, son gente que realmente que piensa también muy así, así que no me sorprende que hayas vivido esa experiencia. De hecho, la última gira de Bad Bunny que llevamos a Argentina, o sea, viajaron más de 150 personas, el mismo show que montó en Estados Unidos, que volaba en una palmera, lo...
Es que pensemos en lo
llevó,
que es.
Y seguramente le costó muchísimo dinero, que dejó de ganar por hacerlo. Uh-huh. Pero hoy vos me estás hablando de él.
Justo.
No me estás hablando de tu artista.
Justo.
Bueno, de eso se trata. ¿Se entiende?
No, me está mirando fijo en los ojos,
trata.
Fede.
Bueno, y pero es que es así. De eso se trata. Hoy me hablas de él y no
sí,
me hablas
sí.
de otro.
Hasta quizás gente no lo sabe, pero si no me equivoco, hay hasta artistas que pueden llegar a perder dinero en una gira o en un show porque están creando marca, ¿no? La creación de marca o creando una experiencia para la gente de decir... Oye, a mí me da igual si no gano dinero aquí, pero si genera la experiencia más espectacular para estas 60.000 personas que me han venido a ver,
uh-huh, sí,
esa gente se va con un recuerdo para casa que el resto de su vida, la gente que conozco me va a decir, yo he visto a Bad Bunny en directo y es el mejor artista del puto mundo.
Y Bizarrap, y Duki, y...
Vamos a hacer un podcast en el centro,
justo,
claro, en el centro del campo, con Duki ahí.
Pero para ser justos, hay un montón de artistas que pueden darse ese gusto o ese placer o el placer de poder hacerlo. Posiblemente muchos otros no. Y hay que ser justos con esos otros artistas que no te pueden poner un cohete volador en el medio del escenario, pero que tienen otras herramientas para llevarte a vivir
un show
noche
increíble.
Espectacular, ¿no? No todo es... entrar en jet ski o lanzar un cohete a la luna desde el estadio. Siempre es dar lo mejor y hacer lo máximo posible dentro de las posibilidades que tenés.
Sí, pero por ejemplo, pongamos el ejemplo opuesto. Yo he visto a algún artista que ha pagado un dinero para ir a verle y de repente, en vez de él estar cantando, estoy escuchando la canción de fondo y él va medio borracho y que no se acuerda de la letra y no está cantando su canción. Yo voy, me vuelvo de ese show y digo, joder, este artista, qué flojo, plan, qué flojo que ni canta de verdad, y no se lo estaba tomando en serio, y yo me voy a casa y ya al resto de la gente que yo conozco digo, oye, pues este artista es un mojón. Que quizás es un tío increíble y esa noche estaba teniendo una noche de resaca un poco dura, ¿sabes? Pero me quedo con esa experiencia.
A ver, si eso es un hecho repetitivo en ese artista, volvemos a foja cero. Tiene un mal manager. ¿Okay? Sin dudas tiene un mal manager. Primero porque si está pasando un mal momento debería cuidarlo y ver qué le está pasando. Porque no se puede subir borracho a un escenario y hacer vivir mal una experiencia a no sé quién, a todo el público, etc. Entonces, digo, por eso la importancia de quienes están al lado de los artistas, ¿no? Y no es solo el hecho de solo el hecho artístico en sí, sino es cuidar un montón de detalles para que los artistas que viven una vida muy difícil también, porque también hay que decirlo, dejan de lado muchas cosas por ser artistas. Hay que acompañarlos y hay que cuidarlos también.
Tío, cuando has mencionado lo de los shows y cómo hay ciertos artistas que invierten muchísimo en que el show sea increíble pese a no ganar pasta, yo me he acordado del ejemplo de Quevedo en La Velada, que me acuerdo que montó un espectáculo, que salió gente, una coreografía de gente disfrazada con las trompetas, bailarines. Y tío, yo recuerdo cuando hablamos con él después del show y nos dijo, tío, ha salido todo como queríamos, increíble y tal, ¿no? Y nos habló de lo mucho que él había invertido para que todo eso saliese así, pese a no ganar pasta. Pero tío, es un movimiento brillante en el fondo porque él sabe que le están viendo 5 millones de personas y que es su oportunidad de enseñar al mundo ese día cuando comparte escenario con Duki y con muchos otros que Quevedo está aquí para quedarse, ¿sabes?
Y además Quevedo tiene una cosa que yo me acuerdo que se hizo muy viral en TikTok, una movida de que Quevedo cantaba muy mal en directo, en plan, muy mal, cuando él... Yo lo he visto en
directo. Es muy bueno.
Es espectacular. Es espectacular. Tiene una voz sorprendentemente buena.
Pero posiblemente...
Y lo hablas con él y dices, qué injusto es que el hijo de la gran puta este que te está grabando, pero te ha pillado un momento.
No, y
que necesitas un poquito de agua para beber.
Son chicos muy chicos. O sea, Pedro no deja de ser un artista muy joven y que empezó hace relativamente poco. Y que el éxito que tuvo tan grande en tan poco tiempo lo llevó de salir de su casa, de su estudio... A tener
sí, fue un
montón de éxitos en un año y a tener que cantar para 50.000 personas, lo que muchísimos artistas y de otras generaciones sobre todo, capaz tardaban 10 años en prepararse para eso, o 5 años. Entonces, no le podemos exigir a un chico de 22 años, 21 años, 19 años, 18 años, Milo J, 16.
Es una barbaridad.
Que salga de la casa, del estudio, nunca se subió a un escenario... Lo haga perfecto, como si tuviera 20 años de carrera. Entonces, también nosotros como industria, como comunicadores, etcétera, tenemos que decirle eso, ¿no? Y que el público entienda también que lleva un proceso. O sea, seguramente Quevedo no es el mismo que hace un año. Hoy es... Y dentro, imagínatelo dentro de 3.
Total.
Lo que va a ser. O Nicki Nicole, lo que era hace 2, las arenas que está haciendo. Y yo siempre lo digo, en mi única otra nota que hice hace un año y pico, decía eso, ¿no? De Nicki es... Todavía no vimos ni un 20% de lo que va a ser como artista y ahora la veo en las arenas que está haciendo ahora en Argentina, que es impresionante.
Como
lo que está pasando.
Seguido, ¿no?
Sí, ya van 6 y parece no tener fin porque está pasando algo muy lindo. Tiene 23 años, acaba de cumplir, imagínatela en 2, los 25, lo que va a ser como artista. ¿No?
Entonces, que ya sea mayor.
Claro, o sea... es bueno también pararnos un segundo y de nuevo, ustedes que son de su edad, y que son comunicadores también, sí. Además de emprendedores, y que incluso posiblemente en algún momento lo puedan sufrir, que alguien juzgue lo que están haciendo, que digan, che, la verdad, la colaboración de Playboy fue una reverenda mierda.
Eso no lo van a decir.
No lo van a decir, pero capaz que algún boludo en Twitter te lo va a escribir.
No, son
pero no tengas, posiblemente sí o...
¿Sabes qué risa? Nosotros recibimos hate y tal, y sí. Es normal, ¿no? En plan, viene con todo
de
documentar, pero, por ejemplo, con Playboy justo nos ha pasado, yo me metí en Twitter, y no me suelo meter en Twitter porque son malas noticias siempre, ¿vale? Pero hoy me metí, porque estaba curioso y tal, y de repente hay mucha gente que dicen, qué hijos de puta los de Nude Project, que me caen fatal, pero es que la colaboración de Playboy está guapísima, está guapísima.
Bien.
Me jode tener que meterles dinero al bolsillo, y ahí estamos haciendo algo bien, ¿sabes? Ahí estamos haciendo algo bien. Pero, y mola mucho, y también Nicki ha venido al podcast, con Duki hemos podido hablar, tío, al final... Es que con Nicki estamos, tío, y es una chavala de nuestra edad, ¿sabes?
¿Sero?
Y dices... Mola mucho porque dices, joder, es que la gente te mira como un alien porque es esta persona famosa y tal. Y en verdad es una chavalilla que estás viviendo todo esto, estás flipando, pero a la misma vez, coño, qué mérito todo lo que estás haciendo, ¿sabes? Porque...
Es que son, yo digamos, no me canso de decirlo, son una generación para mí que vino a aportar muchísimo. O sea, ustedes son casos de eso, o sea, con su edad, que estén emprendiendo así, que estén haciendo lo que les gusta, que estén dándole trabajo a un montón de chicos. Yo hoy vine acá, digo, para los que ven posiblemente este podcast, entré en un edificio, había más de 50, 60 chicos jóvenes, dándolo todo, nerviosos porque estaban lanzando una colaboración, otros que seguramente acompañándolos desde hace mucho tiempo con el sueño que tienen, digo... Digamos, el que esté mirando del otro lado posiblemente tenga ganas de emprender o tenga ganas de hacer algo, tenga un sueño, lo se puede, ¿no? Y bueno, los artistas son caso de eso, los emprendedores son,
y esto
son
es la, ejemplo de eso. La razón en que tenemos este podcast, literalmente eso. En plan de, coño, se puede, ¿sabes? Se puede, y te lo estoy diciendo yo, que yo, en mi medida y en nuestra cosa, tío, en plan, yo nunca ni hubiera soñado con lo lejos que hemos llegado ahora. En plan, para mí... Esto hubiera sido un sueño distante.
Imagínate, ¿sabes? Yo hace 2 años escribiéndole. Todavía sí. Alucino más.
Me lo vas a perdonar.
En la puta vida, imposible. Imposible.
Vivirlo también lleva un proceso, ¿no? O sea, justo. A Duki le vivió un proceso de entender de que de repente lo que estaba diciendo en sus redes generaba impacto y pasaba algo y lo que, digamos, y había gente que lo empezaba a seguir, digamos. Es un proceso de salir del anonimato de un chico de 19, 18, 16, 20 años, que lleva un proceso y hay que acompañarlos en ese proceso, hay que entender un montón de cosas. Yo aprendí a entender cosas, o sea, no, se los digo hoy, con el diario El Lunes, como decimos nosotros, después de haber vivido cosas con los artistas con los que tenemos la suerte de trabajar, que me enseñaron a aprender ese proceso y hoy posiblemente con Milo J. entendemos cosas
que antes
que sabemos, claro, que antes no entendíamos y que nos las enseñó Duki o nos la enseñó Bizarrap o nos las enseñó la propia Nicki, ¿no?
Cuando hablas tú de, joder, la vida del artista es muy dura, ¿no? Yo creo que al menos la audiencia, cuando un artista dice, joder, ¿cómo se puede quejar esta persona que está haciendo shows para miles de personas, le piden fotos, cuando va al restaurante le ponen el primero, hace música... y vive de ello de puta madre, todo suena como espectacular, ¿sabes? Todo suena increíble. Sí. Y tú dices, tú estás diciendo, joder, su vida es dura.
Bueno, tiene
para explicarle fuerza, a la audiencia, ¿qué es duro de su vida?
Primero, que trabajan incansablemente, tienen agendas importantes, compromisos en los que, a los que tienen que cumplir, posiblemente a veces enfermos, posiblemente a veces, como les pasa a cualquiera de nosotros, habiéndose peleado con un novio, con una hermana, con un tío, con tu mejor amigo, pasando momentos y después tener que subirse a un lugar y sonreír y agradar. Y todo eso, digamos, parece simple, pero a veces uno cuando dice, ¿por qué no le dio la foto? No sé qué, cuando salió del hotel. Y posiblemente estaba pasando un día de mierda ese pibe, digamos, ¿no? Y son tipos como ustedes, los artistas son seres humanos también, que pasan por cuestiones, que posiblemente arriba de un escenario se les murió un familiar y no pudieron estar, o no estuvieron el cumpleaños de su mamá o de su mejor amigo, o a los 20 años, 19... saliendo de vacaciones con sus amigos, ¿entiendes? Entonces, son cosas que van a uno... Cuando las ves cerca decís, bueno, es hermoso todo lo que les pasa, pero también relegan muchas cosas, ¿no? Por algún lugar canalizan también esa cuestión de estar ante 50.000 personas y volver a la habitación del hotel y están solos.
Es loco, eso es muy loco.
Y digamos, eso solo lo pueden contar y solo lo pueden expresar los que realmente lo viven, que son ellos. Yeah. Nosotros podemos ser testigos de lo que les pasa.
Yeah.
Pero el tipo que se sube y recibe la energía de 50.000 personas, se baja y se va a la habitación solo del hotel y está solo. Puta, o sea, no es para cualquiera.
Yeah.
¿No? Es que procesar todo eso no es para cualquiera. Y a veces algunos lo digamos, son procesos, ¿no? Algunos lo viven de una manera, otros de otra, otros lo atraviesan y pasan por adicciones o por depresiones o por lo que fuera. Y bueno, hay que lo que sí está bueno que se hable esto, porque si no parece que el artista es un extraterrestre que viene de otro planeta y no le pasa nada. A los artistas les pasa de todo. Los artistas sufren cada vez que un pelotudo les escribe un hate, porque sí, y no una crítica constructiva, lo cual, eso sí es bienvenido. Sufren todo, o sea, lo mismo que sufrirías vos, uh-huh, lo que sufro yo.
Me gustaría dedicar un segmento de este podcast a Duki. Nosotros solamente hemos tenido la oportunidad de comer con él un día. Nos invitó a 7 chuletones de carne argentina. Y pero ya notamos que lo que tú decías, ¿no? Tiene una aura increíble. ¿Cómo fue el momento en el que le conociste?
Lo conozco en el 2017. De nuevo, nosotros siendo promotores de conciertos en ese momento y ahí empecé a ver dentro de las listas que había alguien que se llamaba Duki sonando, sobre todo en las listas de Spotify, muy bien posicionado, y empecé a buscarlo para conocerlo, sobre todo porque era argentino y era la primera vez que yo veía algo que estaba surgiendo. Uh-huh. Y a partir de ahí me volví loco para conocerlo, buscarlo, encontrarlo. Tardé menos que vos conmigo, pero tardé mis semanas en poder dar con él.
¿Y qué fue lo primero que te dijo?
¿Tú le escribes por Instagram DM, por ejemplo?
Instagram,
¿no?
Sí, le escribí. Y después le escribí a la persona que trabajaba con él, vino a mi oficina, y un poco al principio fue esa cuestión media de él desafiante o más de, en su momento, de rockstar total. Y con el correr de los minutos de la charla y de él empezar a conocerme un poco más y yo a él, nos fuimos relajando y distendiendo ambos, y lo empecé a conocer y me contó sobre todo qué estaba pasando, ¿no? Me habló del Quinto Escalón, de ICA, de todos los freestylers, de lo que estaba pasando, que él acababa de sacar música y por qué, y qué estaba, digamos, ahí me apasioné absolutamente de lo que había, no solo en Duki, sino la posibilidad de realmente por primera vez en Argentina que se forme un movimiento bien grande, ¿no? Porque nosotros veníamos trabajando al movimiento colombiano, al movimiento puertorriqueño en Argentina, pero no había un movimiento armado argentino. Y con Duki vi eso, y él sobre todo lo tenía más claro que yo cuando en ese momento le dije, solos no vamos a poder. Y me dijo, quédate tranquilo, los mejores son mis amigos y ahora voy a grabar con ellos. Y acaban de mudarse a lo que era la mansión, lo que le llamaban la mansión, una casa, juntos con Easy, con Neo, con CRO y todo. Y ahí empezó a armarse gran parte de lo que es el movimiento argentino, ¿no?
Yo cuando escuché de Fede por primera vez, creo, oficialmente, fue cuando estábamos con Duki, no sé en qué momento, pero estábamos hablando de tu historia y tal, de todo lo suyo. Me acuerdo, empezó a hablar de un momento donde él estaba, que ya la gente escuchaba su música, pero él no estaba firmando con ninguna disquera o discográfica, ¿no? Porque él decía, uff, me rayaba, que me metía en reuniones y sentía que querían algo de mí. Y yo creo que Duki es un tío muy inteligente emocionalmente y sabe sentir energías y 100%. Tal. Y dice, pero, y conocí a este tío, que ya no suena en un proyecto. No. Pero conocí, hablando de Fede, ¿no? Conocí a este tío. Y tal, y yo le dije, joder, tío, acabo de tener un lío enorme, de repente
se ha filtrado
un álbum entero y yo no sé qué hacer porque no sé cómo poner el control, y que tú cogiste el teléfono, pum, y diste una llamada, y de repente dijiste, tranquilo, ya está solucionado.
Sí, no era que se le había filtrado.
¿Cómo fue?
No, en realidad lo que pasaba en ese momento, al principio, había mucho desorden. O sea, hoy está todo normalizado de que los artistas tienen sus negocios, su gran mayoría ya ordenados. En aquel momento era el proceso de ellos mismos entender que ellos hacían música, punto, y la sacaban. Y la música de Duki posiblemente no la sacaba ni siquiera él, la sacaban otros. Digamos, la sacaba un productor o la sacaba una discográfica de otro lugar.
¿Pero eso qué
significa?
Y justo
dio que en ese caso algunas canciones de él las estaba por sacar un colega amigo. Y lo llamé, le dije, con Duco no jodas.
Y tú le dijiste, hijo puta, tal, rollo, ¿no? Hijo puta, dijo, escúchame.
No, claro, eso, ¿no? Y se ordenó rápido. Pero bueno, ahí también era eso de construcción de confianza en lo que hablamos. Decir, bueno, en algún punto, con esas cosas, posiblemente Duco entendió que había cosas que se podía ocupar alguien que lo iba a cuidar, ¿no? Y de eso se trató, digamos. Yo aprendí muchísimo desde el primer día con él y él entendió mucho del negocio, de la industria y de esto conmigo. Entonces es como fuimos así desde el minuto que nos conocimos y durante muchos años sin siquiera firmar ni un contrato, nada.
Eso te iba a decir, yo había escuchado que ni siquiera firmasteis un contrato, que os disteis la mano.
Sí.
¿Por qué confío en ti?
No sé, o sea, creo que no hacía falta. Era como, yo le tenía que demostrar a él. Él ya había sacado su música, estaba generando un revuelo enorme. yo le tenía que demostrar que le podía aportar valor a lo que él estaba haciendo. Entonces yo sentía que yo tenía que demostrarle antes de pedirle que firme algo. Entonces esa demostración duró años.
Ya llegó un momento y dijiste... Momento,
de hecho fue un poco él, decir, che, jefe, me dijo, me parece ya es hora, ¿no?, que firmemos algo. Bueno, dale. Y sobre todo con Sandri y con su mamá, que es parte de quien le maneja su negocio. Nada, nos entendemos bien porque entendimos eso, ¿no? Entendimos que es así. La excepción fue con Duco, ¿no? O sea,
ahora a ver si van a venir todos.
Ahora
van a venir todos así.
Ahora ya somos una compañía seria, muy grande, muchísima gente, y yo no tomo esas decisiones.
No, y por ejemplo con Duki, cuando tú le firmaste, yo me acuerdo, y Duki nos contó, ¿no?, que él tuvo una fase con, y a veces pasa con artistas, de con experimentación con drogas de fuertes, ¿sabes? De probar cosas duras, ¿no? No marihuana y porro, sino cosas duras de verdad. Cuando tú dices el manager hace todo, por ejemplo, si Duki está pasando una fase mala en ese sentido, ¿tú estás intentando estar ahí para aconsejarle y decirle, oye, esto no te escucha? ¿Hasta qué punto te involucras? Porque al final es decisión propia.
No, sí, total. Cuando me refiero a que hace todo, quiere decir, hace todo lo posible para que el artista esté bien, y si está atravesando ese momento, hacer todo lo posible. La verdad es que, primero, Duki lo cuento porque él lo ha contado, entonces, pero salió de esa situación, primero, él por sí voluntad mismo. Propia, pero segundo, la familia tuvo muchísimo que ver. Posiblemente nosotros lo que hicimos en ese momento es ponernos espalda a espalda con la familia, estar, digamos, que no importe otra cosa que no sea, primero, que él esté bien. Y en ese sentido, siempre la prioridad fue que él primero esté bien y después planificar lo que sea necesario. Y hubo varios años en los que posiblemente vos te hubieras preguntado, como hoy decías, ¿qué está haciendo Duki? Y bueno, estaba intentando estar bien.
Ya. Yeah.
Seguramente estaba intentando estar bien.
Pues que evitar distracciones es el mayor reto de cualquier artista o deportista, diría, ¿no?, que está triunfando.
Mira, te voy a contar una anécdota de Duki y mira cómo todo se conecta, ¿no? A ver, siempre desde el inicio nosotros... España, digamos, para nosotros fue a la par de Argentina que trabajamos España, ¿no? Lo de Duki, etc. Y él me contó mucho de todos los artistas españoles y todo lo que sucedió. De La Osa, lo conozco porque Nicky me habla de él, pero la segunda anécdota es, Duki fue a cantar a Málaga, su ciudad, en la primera gira, y luego del show van a una discoteca o no sé qué, y como que tuvieron ahí un problema con una gente con local ahí de Málaga, y el que los salva o el que los va a defender y todo es De La Osa. Eso te estoy hablando también en esos
¿qué momentos. Dices?
Y siempre, sí, ellos se ríen de ese momento, decir, o sea, fíjate la conexión. Y con De La Osa fue el primer artista con el que nosotros lanzamos Dale Play Records acá en España. O sea, para mí es el artista, por eso digo, le tengo mucho cariño y mucho respeto, porque Dale Play Records acá en España nace con Dela. O sea, es el primer artista español que firmamos. Hay varios artistas que trabajamos acá, y todo el equipo de Dale Play aquí en España son españoles, ¿no? Hay gente de Galicia, de Madrid, de varias ciudades.
Y hablemos ahora del rol que vosotros también hacéis como promotores. O sea, ¿cómo funciona esto, ¿no? Digamos que queréis hacer el Bernabéu. Tú, o sea, coges y encuentras el contacto de Florentino Pérez y le dices, oye, ¿por cuánto me dejas el campo? ¿O
bueno,
cómo va?
Tiene algo que ver con eso, sí. En el caso del Bernabéu, nosotros, yo hace muchísimos años trabajo y tengo un colega acá en España, que es Oscar Piñuela, es un gran amigo, que nos acompañó durante muchos años en el desarrollo de los artistas acá en España. Que venía de otra escuela, de otro palo, como decimos nosotros. De hecho, él fue el manager de Vanessa Martín y yo lo conocí más desarrollando a Vanessa en Argentina. Y él es un buen colega de la gente del Real Madrid. Le dije, quiero el Bernabéu, quiero el Bernabéu, quiero el Bernabéu. Y tuvimos el Bernabéu.
¿Y cuánto puede costar un estadio?
Bueno,
un fin de semana. No tengo el Bernabéu, pero un estadio así, de, no sé, de media. 100.000.
No sé cuánto han pagado otros, por eso es como... pero puede costar entre...
Un abanico.
Es que me pones en aprieto. Nosotros creo que pagamos menos que otros por eso.
Por eso no quieres decir, ¿no?
Menos que Taylor Swift, armaban polémica. Taylor Swift le cobraron más caro. El Bernabéu quería estar en modo diablo.
En modo diablo, pa.
Y no te contesté al final y tampoco te respondí.
Es un puto político, tío, es un puto político. Sabe cómo escaparse de cualquier pregunta. Sí, pero es heavy lo de Duki y Bernabéu. Oye, por favor, invítanos. En plan, me encantaría ir. Y yo estaba hablando con Duki, tío, que le quiero hacer el outfit custom para el Bernabéu. Le quiero hacer un nude outfit. Y me ha dicho, bro, tengo que hablar con Fede, tal. Y digo, cabrón.
Claro.
O sea, a Fede le da igual, tío, si a él le encanta el proyecto, mírale. A él no le importa. No, en verdad es risa, porque a mí me encantan tus artistas, ¿sabes? Creo que Nicky tiene su puta vibra, Biza también, Duki, me encantan. Entonces yo le digo, joder, Fede, por favor, déjanos hacer cosas juntos, tío, en plan.
Pero vamos a hacer.
Déjanos.
No te jodas. Lo que pasa es que vos querés hacer todo gratis, ¿no? Problema.
¿Tú?
Igual ustedes logran. Como sea, igual van logrando, yo los veo. Pues veo a Nicky en la revista portada de Squire con New...
No, tío. Yo sé que no llamo mucho al manager, ¿sabes? No me gusta llamar al manager.
Pero te tiene que empezar a gustar, te tiene que llevar ahí con los managers. Pues después somos los que podemos transformar los no en sí o los sí en no.
Eso es verdad. A ver, sí. Por eso aunque estamos definitiva... aquí. Míranos, míranos que estamos quedando relación a Tutiplén.
Mira, en definitiva, si están para aportar algo en la carrera de Duki...
Para nosotros eso es nuestro lema, ¿sabes? Que
yo
final...
cuando llego a esos puntos, si no digo, hay que hablar con Sandra.
¡Ah! Ya lo hemos jodido.
Claro. Ahí dice, no, ahí no, mejor con
Fina. Yo por mí sí, pero habla con Sandra.
Duco te dice, no, habla con Fede, no
claro,
sé
claro,
qué.
Claro, claro, claro.
Y ya cuando...
Bueno, no, Duki dice, guau, me apetece mucho... Pero háblalo con Fede.
Es verdad que son capas, porque Duki es yo 100%, o sea, sí. yo lo haría gratis, pero habla con Fede. Sí, y luego Fede, pues ya sabes lo bien que nos llevamos tú y yo, ¿vale? Ahora bien, Sandra.
Y ya Sandra no te coge el teléfono, y ya así acaba.
Esto es como la madre, no, Sandra me recuerda, tío, a la madre de Michael Jordan. Yo no sé si has visto el documental.
Buenísimo, sí.
Ese momento es increíble, tío. Que va el,
es un gran valor,
el representante Sandra. De Nike.
Deberían hacer un podcast con Sandra.
100%.
Buah, eso sería espectacular.
Es espectacular.
Nosotros tenemos un valor, por ejemplo, que se llama sin miedo al éxito. Y buscar lo mágico es otro. Y yo creo que tú en tus ojillos, tío, en plan, se ve eso. ¿Sabes? En plan, se ve que lo tienes dentro. Y dices, Duco, hacemos el Bernabéu. Y te dice, Fede,
sí,
uf, no sé yo, tal. Y tú dices, Duco, lo hacemos. Y dice, venga, va. Y, bro, y con dos huevos, ¿sabes?
Fue así, no hubo mucha más charla.
¿Cómo fue?
Al principio fantaseando un poco la idea del Wanda en su momento, porque el Bernabéu todavía no... Cuando tuvimos la certeza de que el Bernabéu podía ser una opción, obviamente le dije, Duco, vamos por el Bernabéu. Y su primera reacción fue, estás loco. Pero su estás loco era obvio. Vamos para adelante. Se lo conozco, digo, sí, vamos.
Sí, le dijiste, confía.
Y así fue.
Bro, has de enseñar alguna respuesta que te ha dado Duki, tío. ¿Tienes ahí el móvil o no?
Tengo ahí el móvil, sí, en plan, no sé, a ver, ¿qué quieres enseñar?
Lo que puedas, pero a mí me hace mucha gracia que tú le escribes, ¿qué tal? Y te responde, ¡Skrrr!
Es la puta risa, ¿verdad? Sí, a ver, espero que a Duki no le importe, a ver. Mira, esta es buenísima. La máquina de la moda, ¿qué se cuenta? Tranquilo, hermano. Súper tranquilo, ¿cómo estás? Ya habrá momento, dale, muchísimo. Y todos son mensajes separados, ¿sabes?
Sí, 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 sí.
Es la risa, no, pero.
¿Cómo estás, Bruno? ¿Todo bien? ¡Skrrr!
¿Qué lo que, hermanito? Tal. No, es la puta risa, porque yo me lo imagino rapeando, ¿sabes? Cuando me están mandando.
Es un flow constante.
Es puro flow, papá, puro flow. Sí, sí,
sí. Y hablemos de Biza. Lo que muchos definen como el genio del marketing. Un estratega creativo, vamos, sobresaliente. ¿Tú eres la persona que está detrás de esa estrategia de marketing?
No, no.
Y la verdad,
no, te aseguro que no. Igual, a ver, de nuevo, soy parte del equipo que lo acompaña a llevar a cabo sus ideas, pero yo no creo que sea un genio del marketing, sino yo creo que es un genio creativo. O sea, él es un creativo al extremo. Todo el tiempo está pensando en crear, en crear, en crear y en crear, y hasta el último minuto del lanzamiento de cualquier cosa está pensando en crear. Es sobre todo eso más que un genio del marketing, digamos. Deviene en eso, o sea, es como el desenlace de que las cosas se viralizan o sucede lo que sucede, pero en realidad lo que es bueno es en lo que hace. Entonces, por eso a mí me gusta hablar más de que es un genio creativo más que un genio de marketing, y además es un productorazo, un tipo que lleva que saca lo mejor de los artistas y eso lo hace diferente y lo hace uno de los mejores productores que conozco.
Pero ¿sabes a mí qué me parece increíble Ibiza? Que yo creo que ha creado un personaje muy fuerte. Y cuando digo un personaje, yo creo que en esta industria algo que tiene mucho peso es cuando un artista crea un gran personaje. Y que Dazzle sale natural porque es él, ¿eh? Pero, tío, Ibiza con su gorrita, las gafas, la gorrita que es icónica. Esa gorrita la puede poner a la venta y no sé si lo ha hecho ya, pero eso la agota en segundos.
Se ve un poco distraído.
Lo ha hecho, ¿no? Lo ha hecho.
Lo hicimos hace poco. Sucedió eso.
Pero, y lo reventó, ¿no? Lo agotó al segundo.
Fue una locura. Pero, a ver, de nuevo, eso, lo del personaje en realidad surge porque él es un tipo súper introvertido, la verdad. Es un tipo que sufre la exposición, ¿no? Es que entonces, supo crear algo que le permite a él ser Gonzalo la mayor parte de su día y de su tiempo.
Es fuerte. Tú le quitas las gafas y la gorra y no lo reconoces, bro. Eso es lo que normalmente un famoso se pone las gafas y la gorra para ir anónimo y es al revés, ¿sabes?
Ha hackeado el sistema, tío.
Ha hackeado el puto sistema.
El tipo, sí, es realmente, y de nuevo, es un chico súper joven, con un talento increíble. Y
¿qué edad tiene, nuestra edad o no?
24.
Fuerte.
Y que 24, 25. que hoy se para de tú a tú a producir artistas como Shakira, que parece simple, pero meterte en un estudio con un artista de otra generación que le tengan el respeto que le tienen, que le hagan el caso, que los guíe como los guía, que saque lo mejor de los artistas, desde un rapero el más joven que te imagines a una superestrella mundial, habla del talento que tiene, ¿no? Y la capacidad que tiene.
Cuando tú dices que Ibiza es un genio, ¿no? Eso es un... Más allá de la creatividad, ¿qué otro don tiene? ¿Tiene un don de personas, por ejemplo, de que sabe? ¿O sí. ¿Qué es lo que hace a él tan...
Es buena
tan...
la pregunta, porque el rol del productor durante mucho tiempo estuvo bastante infravalorado también. El rol del productor es muy importante. Los productores tienen muchísimo que ver para que suceda lo que pasa atrás de las canciones. Y el productor muchas veces es psicólogo, muchas veces es motivador, coach, más allá de también artista. O sea, es el que contiene, es el que busca que las ideas del artista se expresen como el artista quiere, que suenen como el artista quiere, etc. Y sobre todo el productor es el que tiene la responsabilidad, entre comillas, de sacar lo mejor del artista. Y en eso me atrevo a decir que no hay nadie mejor que Ibiza. En sacar lo mejor, de llevar al artista al punto máximo de lo que puede dar. Qué y de entender lo que quiere decir y lo que quiere hacer. Pero si vos recorres las 50 y pico de sessions, te vas a encontrar con una obra que sobre todo el eje es que el artista expresó lo que quiso expresar y cómo lo quiso expresar. Y el talento de él de llevarlo al mayor potencial posible desde lo creativo. Digamos, eso es lo que lo hace especial y lo hace único y lo hace, para mí, el mejor de todo.
Pues Fede, sé que no me vas a poder desvelar muchas cosas acerca del futuro de Ibiza, pero sí que nosotros decíamos antes que, joder, habiendo ya triunfado al nivel... ¿Crees que Ibiza va a poder llegar a poner el foco en artistas americanos? En concreto, ¿crees que pasará una Ibiza Rap Session con Drake?
Sí, ¿por qué no? No.
Has dicho que la ha grabado ya.
¿Cuándo sale el foco? yo creo que no tiene límites. No tiene límites lo que va a pasar con las sessions. No tiene límites ni barrera idiomática ni de dimensión artística, porque la raíz nace desde un lugar genuino. Entonces yo me río a veces con los que algunos ponen en tela de juicio hoy porque hay dos o tres sessions que se pegaron con todo. Si vos analizás las 55, 56 sessions, entonces, la obra de lo que pasa en las sessions, entendés que es el canal de comunicación más grande de habla hispana en cuanto a música hablando y más genuino que hay, ¿no? Entonces, sin duda que el mundo de otros idiomas, por llamarle el anglo, va a suceder.
Están al radar.
Por no decirte que posiblemente falte poco, no sé.
Y lo que has dicho antes de los productores, joder, el productor siempre había cogido un segundo plano, ¿no? En cambio, ahora, por ejemplo, con Ibiza, o después también hay Metro Boomin en Estados Unidos, pero con Ibiza... Ibiza es la estrella, ¿sabes? Ibiza sube la canción a su canal, él hace la promo, él controla el sitio, en plan, siento que Ibiza es la estrella. Y después está saliendo en un festival y es el último en salir.
Bueno, pero eso es management, de nuevo.
¡Epa! Aquí está el papá.
Parte de que, por ejemplo, eso fue una de las charlas que duraron días o semanas con Gonza, de que él tenía que entender y obviamente de que sí o sí tenía que ser un showman en vivo, ¿no? Tenía que
porque él al
que
principio
girar dice... y que mostrar todo lo que él es y su capacidad artística es en el estudio, también como la expresa en el vivo, de otra manera, porque el que ve el show en vivo de Bizarrap es una puta locura, una que no tiene nada que ver con
la... Eso es increíble, eso es increíble.
Entonces,
que llegas al
toma sus tiempos.
Tú te piensas que va a darle al play y vas a escuchar sus canciones, pero de repente te las mezcla de tal forma que estás viviéndolo y te pone una canción de Avicii, pero luego la conecta con su sesión, o sea, es...
El show es...
Es para pasar... Yo lo hablaba contigo esta mañana, es... Tío, tú a veces estás en un concierto, un Quevedo, un Duki, y estás intentando tararear la canción, estás ahí, te estás pasando bien, pero
muy
no
bien
fiesta, ¿sabes? Sí. Es bien concierto. En cambio, sale Biza y, bro, esta es la fiesta de tu puta vida, ¿sabes?
Bueno, es que, bueno, ese es, digamos, es lo que él artísticamente busca expresar en su vivo, en su show en vivo.
Pues ahora sí, Fede, para antes de terminar el podcast, vamos con las preguntas rápidas. ¿Quién es el artista con más talento que has visto en tus 20 años como manager?
Freddie Mercury.
¿Quién es el mejor artista de España?
Te voy a nombrar dos.
Vale.
Alejandro dos. Sanz y Joaquín Sabina.
¿Lo mejor de Duki?
Su extrema generosidad.
Bueno.
Es un tipo súper generoso al extremo y a veces eso es muy bueno y a veces no tanto.
¿Llenará Duki el Santiago Bernabéu?
Sí, ya está hecho. Sí.
¿Tu sesión favorita de Bizarrap?
Tengo un par. La de Duki, la de Nicki Nicole. Y sin dudas, por lo que representó, la de Quevedo representó mucho también para que sucedan cosas que posiblemente antes eran impensadas.
¿Por cuánto venderías tu lista de contactos del teléfono?
La lista de contactos, sin saber qué hacer con eso, es... la nada misma.
Y ya por último, te voy a pedir que saques, Fede, tu bola de cristal. ¿Qué artista revelación va a triunfar antes de que acabe el año?
Ya lo está haciendo, pero sin duda es Milo J.
Y para acabar, Fede, nosotros solemos acabar con una sección que te preguntamos, bueno, preguntamos al invitado. ¿Con quién persona nos podrías conectar que te gustaría a ti ver en nuestro podcast?
Yo te me adelanto, sino también creo que Sandra y Duki en el Bernabéu también.
Bueno, yo ya te sugerí lo de Sandra.
Sí, Sandra es increíble.
Sandra me parece un personaje hermoso para que vean el otro lado de la vida del artista también, la familia y cómo lo viven.
Pues es increíble, ¿no?
Qué guapo.
Y en el caso de... Y yendo más a la industria en sí, un colega que quiero mucho, que respeto y que valoro, es Noah Sad, que es el manager de Bad Bunny. Por eso te vas a tener que hablar con el manager. Que es el fundador de Rimas.
Dios.
Que es una compañía también independiente como nosotros, muy con filosofía de trabajo muy parecida, con valores muy parecidos.
Gran recomendación.
Durísimo. También para concluir, hacemos un sorteo cada semana. En esta semana regalamos la sudadera que yo llevo puesta. Entonces, para todos los que estéis comentando, elegiremos un ganador entre todos los comentarios y lo anunciaremos en el próximo podcast. Muchísimas gracias a Fede, Lauria, por venir.
Yo voy a... ¿Hay que sortear algo?
Vale, oye, libre.
Acá. Los que
mira la cámara, mira la cámara.
Tienen que comentar.
Sí, entre todos los que comenten,
okay, elegimos a unos ganadores.
Vamos a una experiencia especial.
¿Vale?
Venga.
Para vivir el Bernabéu de Duco.
De manera especial.
Sí, de manera especial. Que tengan acceso al armado, al backstage, a vivir. Dos, solamente.
Alex y yo.
suerte que nosotros elegimos a los ganadores.
Elegimos a dos ganadores y te los enviamos a ti.
Elegimos a dos y los...
Para que vayáis de manita de Fede por el Bernabéu.
Comenten acá y en las redes de Dale Play.
¡Epa!
Hacemos un...
Me parece justo.
Viste, ya empezamos la collab para Nude en Latinoamérica.
Y nada, y en breves, historia entre Dale Play y Nude Project. Chico, muchísimas gracias por venir. Fede, muchísimas gracias a ti por venir. Eres historia, tío. Nos habían hablado tanto de Fede que, de verdad, para nosotros es un honor. Plan, yo creo que es de estas míticas personas que la industria entera conoce, pero quizás el público no te ha conocido tanto. Y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de hacerlo posible.
Muchas gracias.
Venga.
Pase muy bien.
¡Epa! Adiós.